Mira, dímelo, gorillo, bienvenido al Puyo Gang. Gang, 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 podcast.
Oíste, cada vez más intenso, papi.
Cabrón, me gusta, me gusta.
Yo creo que de aquí salimos a hacer heavy metal, cabrón. Mira, que es la que hay, corillo, este es el podcast donde... Ay, cabrón, yo creo que estoy entrando en esta edad que no soy viejo, cabrón. Yo soy un chavaquito todavía, pero se está empezando a sentir que el tiempo está pasando y es una mierda, cabrón.
Pero... ¿lo dices en cuestión de tiempo o responsabilidades que tienen más responsabilidad y te sientes más viejo por eso?
Cabrón, no, que yo veo mi niñez más lejos cada vez.
Cabrón, tú sabes que tú dices, diablo, hace 10 años y tú piensas en que tú estás en los 2000 todavía.
Sí, tú, hace 10
hasta
años
nací yo.
Tú piensas...
cabrón, por eso. Cabrón, tú piensas en los 2000. Yo pienso en los 2000, 2001, 2009, como hace 10 años atrás. No, pa. Eso pasa 20 años.
Diablo, cabrón. Y entonces, pues yo estoy bien, cabrón, estoy bien pendiente a TikTok. Me pasó metido. Entonces, pues ya tú sabes que los millennials allá adentro, cabrón, son unos viejos, cabrón.
Sí,
¿me entiendes? Hay muchos chamaquitos. Cabrón, ¿tú sabes lo que es Coqui.net?
Sí.
No.
Él no sabe qué es Coqui.net, cabrón.
Eso fue mi primer proveedor de internet, cabrón.
Cabrón, Coqui.net. Ese era como el Claro de ahora o la marca que sea de internet que tú tengas en tu casa. Diablo, cabrón, me tiré ahí el
la promo. Sé que es
no, la promo, corillo. Pues ajá, la cosa es que era el proveedor de internet. Okay. Y la cosa es que tú no podías estar hablando por teléfono en ese momento porque se cortaba. Es una de las dos. Hablabas por teléfono o prendías el internet.
Y si tú estabas usando el internet y te llamaban, se cortaba.
Exacto.
¿Qué carajo?
Cabrón, entonces...
Strobel, papi, Strobel, cabrón.
Tú, claro. Era un programa super mierda que tú le dabas, cabrón, y empezaba... ¡Diablo, cabrón! Y, sí, loco, una cosa bien loca.
Claro, pero entonces, sí, yo creo que es más... Como que ya mientras más viejo tú te vas poniendo, más responsabilidades van cayendo encima de ti.
Pa' colmo.
Y yo creo que, cabrón, es eso. Tú sientes que estás haciendo más cosas, estás siendo más productivo y por eso tú te sientes quizás un poquito mayor, cabrón.
Cabrón, y mi ADHD. Esto es algo, hacho, cabrón, yo no lo puedo ni creer. A veces yo me quedo pensando como que, cabrón, yo era un estudiante excelente. En la escuela usualmente era como que, el que tenía ADHD era un loco, sacaba malas notas, siempre estaba distraído, tenía que estar empepado. Cabrón, a mí no me daban pepas de un carajo, yo me sentaba al frente, yo atendía, yo era un excelente estudiante. Cabrón, y ahora de adulto soy una mierda de adulto, cabrón.
Pero me físicamente te sientes más viejo.
No. No estoy en esa etapa todavía. Okay, me da... como que... me molesta la espalda baja a veces, cabrón, pero no es que estoy viejo, ¿me entiendes?
Okay.
Es que tengo que estirar, mamabicho.
Pero estás por la mañana y si no estiro, estás jodido.
Hacho, cabrón, sí. Y si hago crossfit y no estiro, ¿huh? Trol de espalda baja, si voy a cambiar a Camila, papi.
Ya, pues no, es crossfit.
Bastón.
Bastón.
Mira, vamos a presentar al invitado, cabrón, que hoy tenemos de invitado a un visionario y embajador del baloncesto boricua. Él es terapeuta atlético, ha trabajado en el BCN como asistente de trainer con los Brujos de Guayama y ofrece rutinas para mejorar tu desempeño en la cancha a través de su cuenta de Don Queros. O sea que básicamente es como un influencer del básquet. Cuenta con 15.900 followers en su página de Instagram, 142.700 likes en su fanpage de Facebook y 397.000 suscriptores en YouTube. Corillo, fuerte el aplauso para Rafael Fuente.
Gracias.
Es la que hay, papi.
Todo bien. Un día larguito, pero bien. Contento de estar aquí con ustedes.
Duro. ¿Te sientes viejo como nosotros, cabrón?
Ya, en verdad que sí. Ya. La espaldita, la rodilla. Por la mañana, esto a los 20 no pasaba. O sea, que te despiertas y haces esto con la pierna.
Sí.
¡Clac, clac!
¡Ay, sí!
¡Clac, clac! Cabrón, eso no pasaba a los 20. Ahora a los 33, pues sí.
Cabrón, sabe. Para mí lo peor es levantarme y que me dé un calambre.
Eso no me ha pasado, pero... Eso
cabrón, no ustedes nunca durmiendo se levantan y, cabrón, no, se estiran y le está calambre.
O sea, en el medio de la
no,
noche.
No, cabrón.
Agua, papi.
Cabrón.
Deshidratado.
Yo me levanto, me estiro, cabrón, estiro las pantorrillas, me estiro, cabrón, y me empieza a calambre, cabrón. Casi siempre en las pantorrillas, bro.
Te levantas de la cama y empiezas a hacer ballet, cabrón, en la punta, ¿no?
La mejor manera de salir de una calambre es dándole puño al músculo.
¿Cuál es la mejor manera de salir de un calambre?
Pero tienes que tomar agua, papi, porque si no, se te va a pasar todos los días.
Eso es lo que provoca, papi, deshidratación.
Chala madre.
Tienes que beber agua.
Cabrón, yo antes fluido, no bebía agua. Yo no sé por qué antes. Yo, a mí no me gustaba el agua.
Mira para allá.
Cabrón, yo estuve un par de años sin beber agua, te lo juro.
¿Par de años? cabrón.
Te lo juro, yo no bebía agua.
¿Qué tú bebías, cabrón?
Jugo, cabrón. Hasta que me di cuenta, cabrón, cuán importante era el agua y empecé a verme y empecé a sentirme mejor.
Este cabrón se sentía bien mierda. Mira, Rafa. Este G-Raf, que es Rafa también. A ti me voy a referir como Rafa.
Somos tocayos.
Ok. De un tiempo para acá, yo he estado viendo que el baloncesto ha comenzado como que a tomar un espacio mediático bastante influyente en las redes. Uh-huh. Qué sé yo, he visto, por ejemplo, las tenis han sido como que una cosa bien grande, las jersey, tú sabes, 40 cosas. Y yo creo que todo esto empezó como que con ESPN y los highlights y los top 10 y toda esta jodienda. Como que, ¿a qué tú crees que a qué tú le atribuyes ese boom del básquet en las redes?
Esa es una muy buena pregunta porque ahora mismo la NBA para mí es el que tiene que ver más con todo esto. Okay. El marketing de la NBA es otro nivel por encima de pelota, fútbol, soccer. Por ejemplo, en fútbol es bien famoso en Estados Unidos, pero tú no ves la cara de esa gente.
Uh-huh.
¿Sabes? En pelota tú no puedes celebrar un home run porque te botan del juego, por ejemplo.
Uh-huh.
¿Sabes? Celebrar porque eso es como antiético en béisbol,
o sea,
si no me equivoco.
Contigo, te dan
exacto,
bolazo,
no es que te voten, pero yo no
conozco
mucho la regla.
No es como el soccer así que celebran
exacto, pero en baloncesto tú donkeaste, tú puedes hacer lo que sea, bla, bla, bla. Más, como estábamos hablando ahorita, la NBA, tú puedes subir videos de NBA a redes sociales y no te dan strike por tu hablar de NBA, por tu subir un... Tú das tu top 10 de jugadas, pues tú lo puedes subir, quizás no puedes monetizarlo, pero sí puedes subir ese contenido tú hablando de NBA.
Okay.
Sin embargo, entonces eso mismo con soccer, con fútbol americano y con béisbol, y es bien posible que te tienen el strike.
Diablo.
O sea, que la NBA se ha dado cuenta que los influencers, las social media, YouTube, Facebook, toda esa gente que hablen de ellos, le conviene de cierta forma. Y al NBA estar creciendo como está creciendo, pues obviamente su merchandise y todo eso, pues se vende más, la gente habla más de eso y así por
coño,
el estilo.
Cabrón, y yo creo que también los jugadores, los mismos jugadores se han convertido, como quien dice, en fashion icons. Uh-huh. Cabrón, sí. Tú sabes que yo hay una rutina de ellos llegar a los juegos y llegan vestidos, cabrón, como si fuera una pasarela. Entonces, cuando ellos están entrando al locker room, hay cámara. Cabrón, le tiran fotos, pam, 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 como si fuera un fashion show. Y ellos siempre, cabrón, hacen los top 10 de los mejores vestidos.
Sí.
Cabrón, se ponen cosas bien locas. Si pasó algo el día anterior, cabrón, por ejemplo, para cuando se murió Kobe, cabrón, todos vinieron con la jersey de Kobe. Y cabrón, todo el mundo, cabrón, la ropa es bien importante, por lo menos en ese ambiente. Y cabrón, ahora con las tenis también, que están, ya tú sabes cómo están de caras también.
Eso está bien duro porque yo no, cabrón, yo no sabía eso.
Sí, pa.
O sea, que la NBA está dando un paso, cabrón, súper inteligente. ¿Y por qué tú crees que pelota y estos otros deportes
sí, pues,
no?
Sí, acuérdate, tú que estás metido en los medios, sabes que el contenido te genera.
Claro.
Obviamente, a ellos, tú hago un top 10 de las mejores 10 jugadas de ayer.
Ajá.
Y tengo 1,000,000 de views, ellos perdieron $2,000 allá, ¿me sigue? Mm. Ellos también lo ven de esa forma, pero hay dos bandos, ¿sabes? Te hablo de ti, eso te, o sea, es marketing de gratis, ¿me sigue?
Uh-huh.
Y pues la NBA ha tomado un pasito adelante, que yo me imagino, ya el fútbol lo está haciendo un poquito en Europa, que el béisbol y todo eso va a dar un poquito más de libertinaje en el futuro, porque van a seguir el mismo camino de la NBA de cierta forma.
Ya. Ah, pues tienen que apretar ahí bien cabrón, papi, porque los medios es la que hay. Se están quedando atrás. Ok, entonces, tuviste que, como que tú te diste cuenta de que esto estaba pasando y tú dijiste,
Bueno, en sí es un poquito más complicado, porque yo soy terapeuta atlético, como dijiste, me gradué de la UPR de Ponce en el 2012. Gracias a Dios, ese último año, el que era mi profesor, Enrico Encarnación, un terapeuta bien conocido aquí en Puerto Rico, todos los jugadores de baloncesto saben quién es Enrico Encarnación, me dio la oportunidad de estar de asistente con él en los Brujos de Guayama.
Nice.
Obviamente, pues, a mí me encantaba el baloncesto. Me tuve que quitar por la universidad porque tuve que hacer como 6 prácticas clínicas.
Okay.
Me enfoco en el baloncesto. En el 2015, yo quiero abrir como una academia de baloncesto, empezar a entrenar en nene. Y ahí es que yo abro mi cuenta de redes sociales para promocionarme. No era nada de ser influencer, no era nada de subir contenido en NBA. Yo quería conseguir clientes por redes sociales.
Okay.
Entonces subía mis videitos, así medio charrito. pero, mano, se me surgió la oportunidad de grabar a Stephen Curry entrenando.
Diablo.
Subí un videito como de 3 minutos. 3 minutos, papi, en 2 días, como 20,000 followers.
Diablo.
En 2 días. Y ahí empezó a subir. Y papi, eso no paró, de sí. que, mano, llegué a tener como en menos de un año como más de 100,000 seguidores y más de la mitad era de Filipinas, que eso me abrió muchas puertas.
Ah, ok. Pero ven acá, ¿cómo se dio eso de Curry?
De Curry, no, porque como yo conseguí acceso con la NBA, pues yo aproveché todo eso, ¿sabes? Y entonces conocí a algunos trainers y esto me ayudó mucho. Muchos trainers en ese momento, bueno, yo creo que ahora mismo en mi página no creo que no haya ninguna de entrenamiento de baloncesto más grande que Pro Basketball Training, que esa es mi página principal.
Uh-huh. Okay.
Me decían, mira, tú puedes subir mis videos. Tú puedes subir mis videos para que la gente los vea. Y ahí fue que yo empecé a hacer contacto. Y, por ejemplo, Jordan Lawley, súper famoso, entrena jugadores de NBA, me decía para subir videos. Lo conocí en Los Ángeles, grababa los entrenamientos de él también con jugadores de NBA.
¡Qué duro!
¿Sabes? Todo fue como que una bola de nieve.
Un intercambio, cabrón, sí, prácticamente.
Imagínate, son jugadores, pero a la misma vez son artistas, cabrón. Ajá. Básicamente, están en el ojo público. Un tipo que tiene 30 millones de seguidores, tú subes un video exclusivo de este tipo, cabrón, todo el mundo lo va a querer ver.
Exacto.
Un tipo como Curry, un tipo como LeBron, cabrón, que esa gente tiene millones y millones de seguidores, tú subes algo de ellos exclusivo que nadie tiene, cabrón, y todo el mundo lo irá a ver.
Es que, cabrón, las redes sociales tienen un poder tan hijo de puta. Es que, cabrón, te abrieron un montón de puertas.
No, demasiado. Yo, sin Facebook, yo no creo que hubiera hecho nada de
obligado.
Sí, nada. Porque, y honestamente, ¿sabes? Las redes sociales fue Facebook, porque ahí fue que yo me concentré, que fue un error, me di cuenta tarde, pero ya le estoy metiendo mano. Pero Facebook a mí me abrió demasiadas de puertas.
Qué duro. Y te lo digo porque yo también, o sea, ¿en qué año fue esto?
Bueno, yo empezaba como a jugar con las redes sociales, payaseando y haciendo cositas antes, pero cuando empecé con Pro Basketball Training fue 2015.
Ya. Okay. Sí, okay. Sí, que más o menos fue el año en que yo empecé a hacer videos. Yo empecé en el 2013, pero mi boom así en cabrón fue más o menos en el 2015 y fue igual. Yo he conocido tantas personas por mis redes que yo no hubiera conocido más nunca. Es más, yo no estaríamos aquí, ¿me entiendes? Yo creo que no te hubiera conocido a ti tampoco, porque conocí a Alaska por la música y las redes. Eso que está bien, bien, no, cabrón.
Más que te interrumpa, hasta el shooting coach de los Miami Heat me sigue.
Wow.
Por redes sociales, Rob.
Está durísimo.
Que él es el trainer de Taylor Hero, Duncan Robinson.
Duro.
Que lo conocí en Juego de los Mavis y dice, I follow you, like, if I can help, si te puedo ayudar en lo que sea. Y yo, I want to go to the NBA. Y si acaso hablamos ahorita de eso, que él me ofreció hasta su ayuda y toda la cuestión.
Qué duro, no, cuéntame de eso, cabrón.
No, pues mira, de casualidad, yo estaba en Dallas viviendo.
Yeah.
Y fueron a jugar en Miami y le escribí por Insta, hey, voy para allá, me gustaría ver contigo después del juego.
Ok.
Hablo con él y él me dice, ¿cuál es tu meta? Y yo quiero estar en la NBA, yo quiero hacer lo que tú haces. Así mismo le dije.
Okay.
Y él me dice, ¿y qué has hecho para eso? A mí, J.J. Barea me presenta a alguien que trabaja con el Player Development de los Dallas Mavericks.
Okay.
Ellos me dicen, ah, pues dale, envíanos tu resumen, esto, lo otro. Lo envío y me llaman para entrevista. Los Dallas Mavericks.
Yeah.
Se llama Zully, la persona que me presentó JJ,
okay.
Pero la otra persona es Mike Procopio. Mike Procopio era el trainer de Kobe. El de Kobe cuando ganó los campeonatos, de Kobe habla de él, de que sin él yo no hubiera hecho nada, bla, bla, bla.
Qué duro.
Me entrevistan y yo ahí ya sé nervioso porque yo estaba pasando las de Caín porque yo me fui, ¿sabes? Yéndonos más allá de baloncesto, yo me fui a Dallas para buscar mi sueño en NBA, al garete. O sea, yo me fui con 3,000 pesos en el bolsillo, ver qué pasa. Y estaba apretado, ¿sabes? Trabajando por la madrugada, después entrenando nene, papi, sobreviviendo.
Okay.
Y yo, esto es lo que yo necesito, porque si no, ¿de qué día entre
valió la pena? Un empujoncito, cabrón.
¿De qué día entre valió la pena venir para acá? Porque entré a la nene y allá se paga bien, ¿sabes? Sí. Allá.
¿Sabes? Sí, tú, es diferente aquí.
Sí, tú vives entrenando nene, tú estás bien, pero yo quería en la NBA.
Ok.
Me interesa en esa primera entrevista, yo vine nervioso y dije, ¿por qué era entrevista? Hice como que, ¿sabes? Yo mi inglés era medio masticado en ese momento, eso fue para el 2008. Como a las 2 semanas me dice, nos gustaba tu entrevista, nos gustaría verte en persona, te invitamos a un desayuno.
Diablo, cabrón.
Me invitan para el desayuno y me dicen, quiero que sepa que nada, ya estar aquí ya eres afortunado, a nosotros nos envían sobre 3,000 solicitudes. Esto solamente son 50 personas que van a tener este desayuno con nosotros. Y van a escoger como 8 personas.
Ok.
Porque todos los años ellos hacen eso.
La presión, cabrón.
La verdad.
No, la cuestión fue que yo se las bateo todas. Porque obviamente yo había trabajado como baloncesto profesional, había trabajado con Flor Meléndez, ¿sabes? Con los duros de Puerto Rico. trabajé con Larry Ayuso, Ale, todo el mundo. Y no saben quién diantres son esa gente.
Exacto, exacto. No te la puedes echar como que, yo papi.
La cuestión fue, mano, que... Exacto. La cuestión fue que hago la entrevista, yo bien nervioso, la entrevista fue bien rápida. Y yo dije, o sea, no duró ni 5 minutos, ni algo así.
Ok.
Pasa como un mes, mano, yo todos los días, Dios mío, me contesten. O sea, yo no quería estar desesperado. Sí. Me llegó un email como a las 2 de la mañana diciendo, lo lamentamos, pero no, por el momento pues no vamos a usarte, te avisaremos para si surge algún open spot. Y yo, papi, a las 2 de la mañana yo llamo a mi mami, yo me voy para Puerto Rico, como que, ¿para qué día? Y yo ganando bien, o sea, ganando lo que nunca voy a hacer acá.
Ya.
Yo me voy, ¿sabes? Yo vine aquí por esto, mano. No pasó ni una semana que me voy para Puerto Rico para visitar a la familia. Y estaba entre si regreso o me quedo. Y yo, nada, vámonos. Papi, yo tengo una academia de baloncesto. Full. Trabajaba 7 días, 8 horas, 10 horas, jugadores college entrenando, papi. Pero una cosa que, papi, yo digo, Dios, ¿sabes? Permitió que no me cayó lo de NBA, porque lo de NBA pagaba, pero no pagaba con lo que estaba haciendo como trainer. Después, cuando volvemos a lo de Rob, cuando él me dice, yo le digo todo esto, ¿sabes? Más cortito, obviamente. Él me dice como que, ¿y qué tú crees que por qué no te cogieron? Y yo, bueno, ya yo aquí, pues, dándome la cara tengo, le digo, yo creo que fue mi inglés. Mi inglés no estaba muy bien. Y él, pues, yo te quiero ayudar. Vamos a reunirnos.
Ok.
En marzo del año pasado, cuadramos una reunión para abril. ¿Y qué pasó en abril?
COVID.
Diablo, padre. El COVID ha jodido tantas cosas.
Sí, mano. Claro. Entonces, no sé de esa reunión. Obviamente tengo comunicación con él, pero ya estoy aquí, se están abriendo otras puertas. Voy a tratar superior, como les dije ahorita. NBA lo quiero, pero va a llegar en su momento. No estoy ajorándolo. Mucha gente dice como que, pues, ya estoy aquí cómodo, aquí estoy cómodo, pero eso es lo que yo quiero hacer.
Pero la realidad no, y no necesariamente el como que quien dice el dinero, o sea, la experiencia de tú estar en el,
eso es lo que yo digo, y a todo el mundo yo le digo que no es los chavos. A mí los chavos, tú en Puerto Rico vas a vivir con 1,000 pesos mensuales.
Exacto.
A mí, yo quiero hacerme, a mí yo quiero hacer un gol, eso me va a hacer el tipo más feliz del mundo, aunque lo intente un año y ya.
Sí, ese es tu sueño.
Sí, ya está, y aunque me paguen 8.50 la hora, lo hago.
Sí.
Pero obviamente, todo llega en su momento, y como yo digo, si tú haces las cosas que te hagan feliz, va a llegar lejos.
Obligado.
Pero ¿tu sueño de chamaquito siempre fue ser entrenador o en algún punto querías ser jugador de NBA?
Pues fíjate, es más complicado porque obviamente yo quería jugar baloncesto.
Claro.
Okay. Pero yo soy de Maunabo. Mi escuela pública era una... ¿sabes?
No había cancha de básquet.
Hay cancha de básquet, no. Yo jugaba en la selección, en los Little Lights y cosas así. Pero obviamente no existía nadie como yo que podría entrenarme y hacerme un duro. Yo jugaba promedio, yo era bueno, jugué así en la universidad el primer año, cositas así, pero nunca fui una estrella. No, obviamente yo quiero llegar a la NBA, pero eso no era realidad.
Claro, pero hay momentos que tú dices como, ok.
No, pero o sea, sí,
yo sé que yo puedo estarle metiéndole a esto todo el tiempo, pero yo nunca voy a llegar.
Sí, no, eso yo lo sabía, pero es un sueño, obviamente.
Sí, claro.
Pero cuando yo me graduó, yo no pensé que iba a ser rápido trainer. Yo quería abrir como un centro de terapéutica atlética. Okay. O sea, yo me fui en ese viaje a hacer un negocio, bla, bla. Pero cuando yo termino ese año con los Brujos, me ofrecen un trabajo en un gimnasio famoso aquí en Condado, y Guaynabo. Y yo pues no iba a decir que no, porque ahí estaban los chavos. Y yo dije, pues hago chavos ahí y después hago el negocio de terapéutica. Mano, me empezó a picar la vena de básquet, de que no hacía falta.
Okay.
Y ahí es que llamo al dueño de Guaynabo y le digo, mira, quiero volver. Y ahí rápido me dijo, pues dale, sí, esto, lo otro. Y ahí es que yo dije, ya sé que yo la tengo para hacer el player development. ¿Sabes? Porque yo empecé a coger los muchachos, aparte de darle físico y eso, porque me pusieron de trainer ese año.
Okay.
Yo empecé a trabajar skills con ellos. Manejo el balón, tírico, porque yo lo que hacía era estudiar el juego. Sí, como ya yo no estaba enfocado en jugar, ya yo sabía cómo a mejorar los jugadores. Y fue un proceso, no fue como que yo siempre supe que iba a hacer esto, ¿me sigue? Fue un proceso que pasaron muchas cosas hasta que me di cuenta que esto es lo que yo quería hacer. Salté un poquito tarde, pero...
Y tú has entrenado ya a jugadores de NBA.
Sí, sí. Bueno, en mi primer año en los Brujos de Guayama, no sé si sabes quién es, pero Al Thornton, él fue el refuerzo de Guayama y el tipo fue NBA de los Clippers, estrella. Él jugó en el juego rookie de estrella. Ya. Él jugó en ese juego que desde los 2012 ya he estado con tipos de NBA, pero ahí en Dallas he estado con Body Hills, Mr. Robinson, no sé quién es, ese tipo va a ser un caballo, pero está en New York Knicks.
Ha chocado, mala mía, yo soy una mierda, cabrón.
Tranquilo.
Yo sé de NBA, cabrón, yo sé de NBA, yo juego básquet toda mi vida también. Pero lo que estaba hablando ahorita, mi ADD es a un nivel que no me concentro lo suficiente para aprenderme los nombres, pero...
No, sí, pero he estado con un par de esa gente. Y obviamente no he sido el trainer de muchos, pero he estado en los entrenamientos de KD, Stephen Curry, LeBron, de todos los caballos.
Qué duro. Ok, y yo te quería preguntar, ¿qué de tu personalidad o de lo que tú eres como persona crees que te llevó a eso? Porque, cabrón, yo me imagino que tu sueño es estar en la NBA, ok. Pero para mí que hay un montón de gente que trabaja en el deporte que su sueño es trabajar con esos caballotes, ¿me entiendes? O simplemente el mero hecho de estar en un entrenamiento de los grandes. ¿Qué de lo que tú eres es lo que te llevó a eso?
Hermano, en verdad, tiene que ver un poco de suerte en todo. Porque obviamente mucha gente trabaja quizás más duro que yo, quizás sepan más que yo, pero pues yo estuve en momentos correctos, en situaciones correctas que pues me llevaron a estar donde estoy, obviamente. Tú puedes tener todas las ganas del mundo, pero si tú no estás preparado, te dan la oportunidad y la escrachaste, ¿me sigue? Hay que estar preparado. La idea es estar preparado para lo que sea. O sea, sea para estar hasta de Tower Boy, para lo que sea. Por ejemplo, hay un chamaco que está trabajando con los Dallas Mavericks que empezó vendiendo tickets. O sea, estar preparado para cuando te llegue la oportunidad. Ah, mira, yo quiero... O sea, y ahí, dicen, ¿sabes? Yo me preparé para la oportunidad.
Dicen que la suerte es cuando... la oportunidad y el éxito se juntan. ¿Una cosa así?
Algo así.
Es que date cuenta, cabrón, si tú estás ready para algo y te ponen en una posición que maybe no es la que tú quieres, pero tú demuestras que tienes capacidad para hacer la otra, pues, cabrón, va a caer, ¿entiendes? En algún momento.
Exacto.
Pues, cabrón, tú puedes estar vendiendo tickets o agua, pero si tú te empiezas a interesar en algo, y ven que tú tienes talento o potencial en eso, lo van a ver.
Yo me imagino que con un jugador superestrella de la NBA, los egos es una cosa bien grande. Porque pasa aquí en PR con los artistas y con todas estas personas, ¿sabes? Yo brego con los medios, yo conozco a cuánto cabrón. Y yo sé que el ego es una cosa bien grande. A la hora de tu entrenar a un jugador de esto,
alto,
el ego, ¿qué papel juega?
Todo depende porque él vino para donde mí, por ejemplo, porque él quiere mejorar. Por ejemplo, no me ha pasado con tipo de NBA, pero me han pasado con chamaquitos que vienen con esta cara a entrenar. Y yo le he dicho a los papás, mira, si viene con esa cara, yo no voy a trabajar con él. Si así mismo me sale un tipo de NBA, pues le digo, mira, caballo, tú vienes a mejorar, o qué es la que hay, me sigue. Porque un tipo de NBA, si va a gastarle su tiempo, va a hacerme perder el tiempo a mí para trabajar, no va a estar en ego en ese momento, me sigue. Quizás cuando en otra situación, sí, pero él está trabajando en ese momento. No es que va a estar como que, yo no quiero hacer eso, ¿sabes?
Pero cabrón, un tipo como la superestrella, que estos tipos, cabrón, son los mejores del mundo. ¿Cómo ellos tratan a un entrenador? Le tienen que tener cierto nivel de respeto.
Ellos tienen su gente, ¿sabes? Por ejemplo, LeBron James tiene su trainer que, si no me equivoco, es puertorriqueño. Es de sangre boricua, no me acuerdo el nombre. Pero él está con él desde Cleveland hasta ahora en los Lakers, está con él, el trainer de él. Por ejemplo, Jason Tatum, es decir, los de Nueva Escuela, Jason Tatum, Zach LaVine, Joel Embiid, Bradley Beal, toda esa gente tienen un trainer que se llama Drew Handler. Ese chamaco está con ellos desde high school. ¿Sabes? No hay break para ego ahí, ¿sabes? Es como si fuera un hermano mayor, como si fuera un papá. Entonces,
le dice el player development desde chiquito hasta tú llegar a donde tú
estás. Sí, eso es una clave también, porque, por ejemplo, yo me salté muchos pasos. Tengo que ser bien claro, porque yo empecé rápido en superior y rápido conocí a Galindo, conocí a Larry, que estuve con Larry en sub-25. O sea, rápido superior, pero el proceso real es estar con chamaquito y que ese chamaquito llegue a ser profesional y que al final del día todos los chamacos que
tú entrenes, que tú desarrolles
y todos los chamacos que tú entrenes, y no que desarrolles, que lleguen al NBA, ponte que mejoren, ¿sabes? Que tú vengas y tengas la silla de 16 años, entrené un chamaquito que era malísimo en tiro libre. Y la temporada que viene no falló ningún tiro libre. El papá, mira, ¿qué entrenó a tu nene?
Págalo.
Ah, este chamaco. Y después eso mismo llega a, qué sé yo, a Ronaldo Blackman, que está fallando tiros libres. Y, pues mira, este chamaco es bueno para el tiro libre. Un ejemplo.
O sea, y las técnicas que tú sabes, ¿verdad? Que quizás te han llevado a eso mismo, a esas situaciones. o sea, ¿dónde tú la,
hermano,
dónde la sacas?
Tiene que ver con film study, ¿sabes? Estudiar, estudiar quién lo hace bien, quién lo hace como... Por ejemplo, tú quieres jugar baloncesto y estás ya eres profesional, estás jugando con los Brujos de Guayama. Y yo estoy... Ah, pues está bien, perfecto. Hay una página que se llama Synergic, algo así, no me acuerdo muy bien, que tiene todos tus clips de BCN. Yo veo cada uno, ahora, por ejemplo, no voy a decir nombre, pero estuve estudiando un chamaco que voy a trabajar este verano. Como 500 videos tenía.
Ya, lo cabrón.
Hay que ver todos esos videos, segmentarlos. Aquí no tengo mi computadora, si no te enseñara, tengo aquí los post-moves que hizo, los mid-posts que hizo. Y todas las cosas las pongo en el video, que hizo malo, que hizo bien. Okay. Después le voy a enseñar videos, por ejemplo, de si es de un fairway, cómo lo hacía Jordan. Mira cómo lo está haciendo, mira cómo lo mueve los pies. O sea, es estudiando los que lo hacían bien y eso tú arreglas, entre comillas, a las personas que tú quieres entrenar. Lo que está haciendo mal se lo enseña. Una mezcla de las dos. No sé si me explico bien.
Sí, nunca vas a tener el fadeaway de Jordan, pero si te acercas un poco, cabrón, va a estar bien.
Coño, cabrón, pues tú eres un estudioso.
Al final del día, sí, hay mucha gente que quizás no ve eso, pero papi, yo puedo estar fácil, sin mentirte, 10 horas en la computadora viendo cosas de básquet. Obviamente no es hard life, estudiando... Clínicas, por ejemplo, porque eso es una realidad. Tú tienes que aprender de los mejores.
Olio.
Clínicas de tipo de Estados Unidos, cómo entran los jugadores. ¿Sabes? No es como que eso yo me lo inventé.
Claro,
porque,
claro.
Pero yo puedo estar 10 horas ahí viendo videos de básquet fácil. ¿Sabes?
Claro, tú sabes que me he dado cuenta que, claro, ya que las redes sociales pues, han tenido un boom de estas cosas de básquet, qué sé yo. Hay un montón de personas que se han convertido, como quien dicen, influencers del baloncesto. Y, cabrón, son personas que no le meten.
Ajá,
que tienen cero talento en el baloncesto, pero cabrón, empiezan a ser ridículos. O nada, no, o sea, no.
Ya.
O sea, americanos. Cabrón, gente que tiene millones de followers.
¿Qué? ¿Americanos nada más?
Americanos.
Aquí en la PR, ya sabemos.
Latinos de todo. Pero cabrón, son gente que no le meten. Ajá. O sea, no le meten y se ponen a jugar básquet y cabrón. Y cabrón, ¿qué tú crees de eso? ¿Tú sientes que es una falta de respeto,
pues mira,
para el deporte, como un arte?
Yo tengo como que diferentes opiniones ahí, tanto en contra como a favor, porque, por ejemplo, Usain Bolt, ¿sabes quién es Usain Bolt, verdad? El velocista. ¿Tú has visto el trainer de Usain Bolt?
No.
Un gordito, chiquito. ¿Tú crees que ese tipo va a coger los 100 metros? ¿Sabes?
Pero probablemente un estudioso de tres pares de cojones.
Exacto. Al final del día, quizás está mal, ¿viste? Porque yo, por ejemplo, si yo no sé hacer algo, yo no me atrevo a hacerlo y por eso me limitan mucho. Que no debería hacerlo. Porque al final del día tú haces contenido. O sea, que entre más contenido tú tires, alguien te va a conseguir.
Claro.
Entonces, al final del día, para contenido, quizás, pues, caballito, entrenalo bien, el video, esto, lo otro. Pero al final del día no lo encuentro mal. Porque si me enseñaste algo, en verdad, no importa que tú lo hagas mal. Si lo que transmite y lo que enseña está bien al final del día, ¿me sigue?
Claro.
Lo que sí está mal también es que hay muchos fanciries. No sé si han escuchado ese término antes. Y es la gente que eso sí está mal por completo. Los que vienen con dos bolas, la bola de tenis, estas cosas. Esas cosas, eso sí, eso es para likes. Sí. Es como la...
Como show, es como show.
Sí, sí, eso es show. Eso entra una...
¿Tú es como las mujeres que enseñan las tetas?
Eso mismo iba a decir, iba a decirlo. Eso mismo te iba a decir. Es como
los hombres que enseñan el bicho.
Exacto, es como que eso es fancy. Al final del día, pues tú puedes mejorar algo, obviamente, porque si no hacías nada y coges dos bolas y una bola de tenis, pero tú no vas a coger una bola de tenis en el básquet, ¿me sigue? Puedes transmitirlo de alguna forma, pero hay mejores formas de enseñar. ¿Sabes? Que yo sé lo que tú quieres decir, que hay mucha gente al garete haciendo cosas, pero hay que ver qué está enseñando.
Claro, y la cosa es que no lo he visto con más ningún otro deporte. O sea, es el básquet, porque el básquet está teniendo este boom, pero tú no ves estos influencers de pelota. Claro, ¿tú has visto a alguien en las redes sociales que no le meta a la pelota?
Porque yo he visto, por ejemplo, en pelota, no es enseñando, pero los que hacen bat flip.
Eso te iba a decir.
Que todo es relativo. Lo que pasa es que el básquet se abre a tantas posibilidades por el extranjero. Por ejemplo, el streetball de Professor. Ese chamaco súper humilde. Lo conocí en New Orleans, si no me equivoco. Súper humilde. Entonces el tipo hace lo que era. Porque al final del día ese tipo no tiene break ni de jugar BCN.
Sí.
O sea, no tiene break.
Caramba, pero sabes que te quería hablar de eso. Porque él explicó.
Sí, yo vi la entrevista.
Él hicieron una pregunta. Le dicen por qué tú llegas a estar
en
bien.
Y él tiene razón en decir que ahora mismo él no firmaría porque él hizo un impacto tan grande. O sea, en el baloncesto, que él es más grande que el jugador que llegó a la NBA.
Sin
en cuestión
NBA.
De influencia. Pero en cuestión de poder entrar a un equipo de NBA. Eso es
apretado.
No, aunque Es que no hay forma, ¿no?
Si tú no crees que él sobreviviría en el NBA.
No. El único jugador que lo hizo street ball se llama Rafael Alston. Y ese tipo estaba a otro nivel porque al final el baloncesto real no tiene que ver tanto ni... O sea, tú no has visto... En el NBA tú no ves nadie haciendo show ni nada de eso. Mm. El único que se puede acercar es Kyrie. Y al final del día el baloncesto es como... Al final el béisbol, que es cuestión de respeto. Tú no puedes burlarte del oponente. Claro, tú no vas a ver eso en NBA de... Vengo y te quedas pegado, dale, vente. Tú no ves eso. Si te dejo pegado, te pego un ratito, la tiro y te puedo hacer un simbolito o algo.
Pero no te creas, él explica ahora que para ese tiempo, cuando él estaba con la gente de Anwan, que era básicamente como los Globetrotters.
No, estaba en otro nivel. Yo papi, yo me acuerdo, yo no sé, yo era chamaquito, que yo grababa en cassette.
Sí,
y yo dejaba grabando, porque yo iba a la iglesia con mi familia, eso era a las 6, algo así. Ponía el cassette y los dejaba grabando.
Para verlos después.
Y yo los veía. Después yo trataba de imitar los movimientos. Por esos videos, yo cuando jugaba, yo sabía hacer el break ankle.
Sí.
Hacer el crossover que el tipo se caiga, yo hacerlo.
Qué duro.
Y son sus truquitos que tienen ahí, pero...
Y la cosa es que la fama crece más cuando ya ellos juegan contra personas de NBA.
Uh-huh.
Y ahí fue que le preguntan, ¿por qué tú no
entraste? Sí, yo vi que él jugó contra, se llama Armstrong.
Y hay videos.
Armstrong, sí, un triqueñito que compite en la conversación, creo que lo quiso tirar a una güira.
Sí.
Pero al final del día, esos tipos de NBA ahí están jugando streetball.
Uh-huh.
O sea, entonces al final, esos tipos no están jugando al 100 jamás. Entonces, cuestión es que streetball y baloncesto real es una ciencia. Baloncesto, tú jugarlo como ponga, que es la posición que hubiera jugado, es demasiado.
Y en parte, él dice que para los tiempos de antes, no lo veían como una falta de respeto.
Ah, sí, exacto.
Decían como que no, nosotros no podemos traer un tipo que hace esto al NBA porque, cabrón, no es lo,
o sea, sí,
no,
pero
es lo
como quiera.
Y él dice que lo tenían como baneado, como quien dice, porque él tenía el talento. Él supuestamente jugó en un G League.
Sí, él no jugó ni college.
Bueno, supuestamente yo creo que él jugó un poco de college, pero sí, era un college bien tecato. Y para ese tiempo había algo parecido
al G League. Yo tengo un hot take, y es que él ni BCN.
Ya.
O sea, es mi opinión. Tal vez me calla la boca, qué sé yo, pero... Ya él no tiene tiempo para reivindicarse porque no puede, pero ni BCN y creo que pudiera haber jugado. Lo que él la tiene, fancy esto, pero hay más allá que hacer dribbles y meterla, porque meterla tú puedes meterla, pero dale que te guarde un tipo de 6'5 así grande.
Sí, papi,
¿sabes? Y con,
que te haga un pick, cabrón. Y tú chocas con esa pared, cabrón.
Y la cuestión es que los coaches son bien importantes también en la NBA, ¿sabes? Eso en Anwan no hay ajuste, no hay nada de eso. En la NBA, papi, que tú me estás haciendo doble, dale, tres tipos.
Y hasta está en un juego de equipo. Es un juego de equipo. Ajá. O sea, que tú, por más talento que tú tengas tirando a alguien al piso, cabrón. O sea,
como que él, yo pienso que él está duro en los uno para uno, pero
sí,
en
exacto.
Situación así que 5-5.
No, quizás uno para uno, igual. Ponte que hasta... O sea, estoy exagerando. Hasta Iverson se ganaba. Estoy exagerando, pero mucho.
Ajá.
Pero en una situación real de un equipo, eso es otra cosa. Es, por ejemplo, el 3-3. No sé, que está bien famoso ahora, que ya está mundial. Es un deporte distinto al 5-5.
Sí, sí.
¿Sabes? Capi, que Puerto Rico...
No, es tan duro, tan duro.
Está bien duro. En esto del 3-3, cabrón, creo que han llegado campeones.
Sí.
Nunca he visto eso.
Sí, va a ser olímpico ahora este año, pero no sé, se quedaron por un juego, algo así.
Sí. Yo conozco a Matías. Matías creo que es...
Ángel Matías.
Sí. Él
juega super, yo creo, ¿verdad?
Sí. Y, cabrón, ahora eso es algo nuevo. Eso es como quien dice una liga nueva donde personas que quizás se retiraron del NBA van y juegan en estos 3-3, cabrón, y tú sabes. Cabrón, los que producen eso son Ice Cube.
No, pero eso es el Big 3. Eso es distinto.
El Big 3.
Eso es
otra liga. Que es otra liga.
Eso es como la FIBA y es como decir FIBA y NBA.
Exacto.
Eso es algo aparte.
Pero ha cogido fama.
Y jugó Carlito y todo. Carlito Arroyo.
Todas estas cosas han cogido fama. Los artistas se meten también y, cabrón, pues, los nombres de los jugadores, exjugadores también llaman la atención.
Y ahora que en África está jugando J. Cole.
Sí, también.
J. Cole
está en un equipo profesional.
No,
un equipo profesional.
Él era, un jugador rankeado en su high school.
Sí,
y estar rankeado ahora mismo en high school, tú tienes que tener agente y todo, porque, papi, los juegos de high school allá en Estados Unidos
se llenan
más que BCN.
Pero los de la Melo Ball, papi,
No, cuando estamos hablando de esos top picks, eso ya es otra cosa. Ah, pero un juego de high school normal.
Okay.
O sea, un juego de high school de San Juan contra Bayamón.
Y van fanáticos de
tú sabes, que no tienen nada que ver con la escuela. Y ahí es pagando taquilla, o sea, no es gratis.
Claro, para el tiempo que LeBron estaba en la NBA, Cabrón, esos juegos de high school.
Wow.
Papi, ay, sold out. No cabía nadie, cabrón. Los grababan todos, cabrón. Ahí cabrón. Está todo el mundo.
Era otra película. Y eso pasa con Zion Williamson.
También, papi, los de Zion. Papi,
él llenaba esos juegos y, cabrón, y no cobraban
cabrón,
nada.
Y los mismos jugadores de NBA, cabrón, van. Y ven estos chamaquitos
sí,
que van
a hacer. Sí, ahí LeBron iba a ver los juegos de él. Sí.
Pero ven acá, ¿le dan un por ciento a los chamaquitos
no,
por llenar?
Nada, nada. Pero
ahora, ahora está cambiando. Porque como la G-League está permitiendo ahora jugadores que... ¿Sabes cómo te explico? Antes tú tenías que estar un año en universidad
okay.
o esperar un año después de high school para poder entrar a la NBA. Exacto. Ahora eso cambió. Y ahora hay chamaquitos de high school que no están yendo a college para ir a la G-League, a un equipo especial que hay para esos prospectos.
Sí. Caray, ¿por qué tú crees que... Bueno, si tú vas a las canchas de Estados Unidos, uh-huh. de la high school... Cabrón, son canchas profesionales, uh-huh. básicamente. Y todas, las públicas, las privadas, todas son canchas profesionales, o sea, como aquí. Cabrón, y aquí
una...
tú vas... Cabrón, dime... Cabrón, las canchas quizás de las universidades se pueden comparar y, cabrón, y
no se comparan con las
de la high school de Estados Unidos.
No, no, no.
Sí. Cabrón, ¿por qué tú crees que aquí el deporte no es algo que... Pues, cabrón, se fomente o se cree el ambiente para que hayan canchas y cosas
pues
así?
Chavo, al final del día... En Estados Unidos, por lo menos, hay muchos auspiciadores. Por ejemplo, tú te graduaste de X High School y tú te sientes bien orgulloso de esa high school. Tú haces una donación, papi, porque te fue bien en la vida y hiciste una donación de 200,000 pesos. Aquí no existe nada de eso. Uh-huh. Está allá, hay más chavos al final del
bueno,
día.
Bueno, Carmelo creo que él fue el que remodeló la cancha La Perla, si
exacto.
no me equivoco.
Sí, sí. ¿Sí?
Ese tipo de cosas. Pero, cabrón, o sea, son high school públicas, o sea, que uh-huh. son del gobierno y tienen estas facilidades, cabrón, hasta las elementales, las middle school también tienen facilidades que son profesionales.
Sí, se ven mejor que aquí.
Y aquí, cabrón, aquí eso no existe. No existe, básicamente. Por eso es que yo creo que.
Aquí no hay cancha para entrenar, por ejemplo, en tabloncillo, para conseguir una.
Está difícil.
Por ejemplo, cuando entrenaba a Lari, nos conseguían la de Guaynabo, el Quijote.
Ajá. Quijote Morales.
Y es porque era Lari.
Claro.
¿Sabes? Pero es bien difícil conseguir una cancha en tabloncillo aquí, bien difícil. Yo que soy de Maunabo, un pueblo chiquito que para conseguir es un revolú.
Yo creo que quizás el deporte como la pelota, el boxeo, como quizás tú necesitas un espacio así uh-huh. de cabrón, como quien dice, para tú practicar o entrenar. Uh-huh. Una cancha de baloncesto, cabrón. Tiene que ser, cabrón, algo bueno. El piso tiene que estar bueno, uh-huh. la pintura así afuera. Y es mucho más difícil. ¿Entiendes?
Sí, los que juegan pro no juegan en cemento. O sea, uh-huh. al final del día ellos juegan tabloncillos, si no juegan.
Cabrón, pues yo pienso que hace tiempo que tienen que bregar con los fondos que están entrando para los deportes en PR, cabrón. Ah, sí. Porque es con lo que hay, que es una mierda, vamos a hablar claro. Sí. Y salen prospectos.
No, ahora mismo hay un par de prospectitos así que están subiendo duro.
Así que imagínate, si tuvieras los recursos... vamos a tabloncillo, vamos a pagarle un trainer, vamos a darle todo lo que necesite. Yo y pienso que sería, no sé, cabrón.
Y muchos salen mejor yéndose para Estados Unidos. La realidad.
Al no final del día.
No sé si este chamaco va a high school, no sé, Curbelo es que se llama.
Está en universidad ya, si no me equivoco.
En universidad ya. Y es un chamaquito que es boricua, pero cabrón, están partiendo allá, uh-huh. afuera, porque cabrón, allá lo pueden desarrollar mejor que acá. Cabrón, yo siento que esa es la oportunidad que uno tiene. Si alguien quiere meterle al deporte, va a ser que se tiene que ir para afuera porque aquí no va a poder desarrollar.
No, ahora mismo yo he visto que el crecimiento de los trainers, los skill coaches aquí. Porque obviamente yo estuve aquí para el tiempo fuera, pero por ejemplo, Alex Galindo abrió su academia de baloncesto en Carolina. No me acuerdo dónde es, honestamente, mala mía, Galindo. pero abrió tu academia y le está yendo bien. O sea, que están yendo gente a entrenar porque eso es un problema bien grande. Que la gente estaba yendo a jugar. Cuando tú jugabas, uh-huh. por ejemplo, tú jugabas, eran juego, y practicaban, las prácticas eran al garete, ¿sabes? Uh-huh. Eso aquí no...
Ponte a ser guira, cabrón.
Yo en mi vida tuve un entrenamiento bien hecho, sí. de baloncesto.
Papi, yo estoy en Adiané, ¿has uh-huh. escuchado Adiané? Uh-huh. Mi dirigente era Orlando Pantoja.
Okay.
No sé si has escuchado uh-huh. de él. Pues nada, está gracioso porque nos pasamos vacilando con esto en la escuela, pero ellos ganaron el campeonato en el 2009.
Okay.
Y esto era algo, el campeonato
sí,
del
McDonald's. Sí,
pues era algo bien grande.
¿Tú todavía existe el McDonald's?
No, yo creo que no. Yeah. Creo que no.
Sí, yo creo
no,
que...
Yo creo que hay una página, Buzzer Beater, creo que se
Buzzer
llama.
Buzzer Beater, el sí. que se encarga
que
de...
Se encarga ahora de eso, sí, no me equivoco, puedo estar equivocado.
¿Ya no se llama el McDonald's?
Creo que no. Tal vez estoy equivocado, pero creo que no.
Pero yo he escuchado Buzzer Beater. Que eso,
sí, sí, que sí. Que él, se meten en los juegos de la high school,
sí,
y graban y suben los highlights.
Ahora, hacen un torneo, si no me equivoco, tipo McDonald's.
Este, a nivel nacional.
Sí.
Ok. Pues sí, nada, yo estudié en Adiané, mi dirigente era Orlando Pantoja. Saludos a Landy si está escuchando el podcast más duro del universo. Este... Y nada, que su manera de coacharnos en las prácticas era bastante legit. Él tenía una manera bien interesante de llevarnos como que a practicar, ¿cómo te digo? A que las prácticas se iban intensificando mientras nos íbamos acercando al torneo grande. Este, que verdad, no tuve tanta experiencia así con otros dirigentes, pero pienso que tenía una manera bastante... Porque él también tuvo... Ah, ok, me acordé, cabrón. él tuvo como que influencias de... Rick Pitino,
duro.
Sí, entonces él le enseñó unas técnicas de defensa que eran los colores, que si blanco.
Sí, está hablando ya de set plays, ya.
Sí,
pero
sí,
eso es lo que me refiero, eso es lo que se practicaba.
Uh-huh.
No, tal vez a ti nunca te corrigieron el tiro, nunca te dijeron
qué
movimiento
pro
hacer.
Yeah.
Ahora mismo, pues, por ejemplo, o sea, no es que esté dando promoción, pero con Galo, tú aprendes esas cosas.
Yeah.
O sea, a mí, yo tenía más que un set de movimiento cuando era chamaquito, que lo veía en los anguan, que era ir, venir para atrás y tirarle tres. Ya.
Exacto.
Eso es lo que yo hacía. Si no me salía, pues para pasarla, porque... Pero ahora hay, pues, chamacos que te están enseñando a hacer esas cosas que a mí nunca nadie me enseñó.
Yeah.
Y ahora después de viejo es que uno viene a aprender esas cosas y que pues gracias a Dios no se lo pueden enseñar a los chamaquitos ahora.
Sí, no, básicamente, o sea, había muchos jugadores que eran becados, o sea, que venían ya ready.
Tan
para no era para enseñarte, era como que tú estás ready, tú me haces caso, vamos para encima.
Y los colegios roncan con esto.
Sí,
porque,
sí.
Nosotros somos los campeones en voleibol, somos los campeones en básquet, sí, cabrón, y por eso es que traen gente becada.
Sí.
Sí, papi, tú entras.
No, eso te suena, esto es promoción para la escuela, y eso es lo que pasa con las escuelas de Estados Unidos, que hasta le pagan por debajo de la mesa a los papás para que le traigan a sus nenes, porque vas a conseguir más estudiantes si tú ganas un campeonato y cosas así.
Yeah. Ok, yéndonos por la línea de los dirigentes.
Ajá.
Como que, cabrón, Landy era una persona súper agresiva.
Ajá.
Y se encojonaba y cogía las sillas y las tiraba y, cabrón, se le cagaba en la madre a los árbitros y toda la cosa. Tú sabes, tú que me imagino que has visto un montón de dirigentes, ¿qué tú piensas de esa agresividad? Porque cabrón, era serio. Él básicamente se te cagaba en la madre si no lo hacías bien, ¿me entiendes?
Pues lo que pasa es que para chamaquito está bien.
Ok.
Pero tú no puedes hacerle eso un tipo NBA,
claro,
ni BCN, por decirlo así. Yo trabajé con Juan Cardona, mi mujer sabe quién es Juan Cardona.
Sí, el de BMA.
Juan Cardona, que ahora está en Miami, caballo. Estuve con Carlos González, que es el dirigente de Quebradilla, de los Santeros, ahora. Estuve con Flor Meléndez.
Yeah.
Papi, que Juan Cardona, papi, eso es grito a todo lo que da. Y Flor Meléndez, papi, eso te mete una... O sea, no te mete una pescosa, pero tú ves que te la va a dar.
¿Tú has visto el video que se fue viral? No sé si fue de Flor.
Sí, cuando era chamaquito, que papi, decía, pero... yo te cogí para que cojas rebote.
Cabrón, papi, pero eso era hablándole, cabrón. Tú eras
sí, pero mierda. Ahora es distinto, mano, porque ahora... dependen tanto de los jugadores que tú le gritas a un jugador así. No la voy a tirar, por ejemplo, y sin mis puntos, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? Viene un tú le dices eso a un. En un curry. ¿Tú crees que él le va a gritar a la curry?
No, te botan.
Tal vez le hablas fuerte, tal vez te dice algo como que mira, pero ya hay otras formas. Es como la sociedad ahora mismo, por ejemplo. Ahora mismo todo es bullying, o sea, claro, ahora mismo todo es esto, ¿sabes? Vas que también ha evolucionado.
Cambiado. Cuando nosotros éramos chamaquitos, esto de grabar no era algo muy grande. Las redes sociales no eran, tú sabes, era una mierda.
No, sí, literal.
Yo me imagino que ahora existe la perse, porque cabrón, es que Landy, papi, a mí me encantaría tener un video de Landy encabronado, papi. Encabronado, él cogía, me acuerdo una vez que cogió la bola, la mordió y la tiró así contra...
¿Qué? ¿La mordió?
La mordió, cabrón.
En el juego,
encojonado porque pasó algo y la bola se fue y él la cogió, la mordió, la tiró contra el banco y le dio en la cara, cabrón.
Sí, pero hay que ver porque, por ejemplo... Es como antes tú podías hacer eso y cool, pero ahora quizás te canta una técnica.
Sí.
Me sigue. Es como, por ejemplo, estaba hablando los otros días en un programa de TV que los jugadores por ahora, que por ejemplo, que dicen que son soft, o sea, que
sí,
se quejan.
Sí.
Ajá.
Pero es que, por ejemplo, si yo te la donco en la cara y te grito, me van a cantar una técnica.
Sí.
O sea, ya yo no puedo hacer eso, ¿sabes?
Pero hay veces que también es cosa de los referees. Pues, cabrón, yo me acuerdo con una técnica que se le cantaron a Tim Duncan, que él estaba en la... En
sí, pero eso fue hace tiempito también.
Él estaba sentado en el bench.
Y el que se la cantó era el jefe, ¿sabes? El jefe de los... El jefe.
Él estaba en el bench sentado, cabrón.
Ah, sí, la tenía con él.
Se rió.
Eso que la tenía con él.
Él se rió, cabrón. Lo sacaron del juego.
Sí, yo vi eso.
Por reírse en el bench sentado, cabrón. Y lo sacaron del juego. Cabrón, y eso fue un papelón, cabrón.
Eso es que el árbitro lo tenía que comer, pero ese árbitro era el jefe de los árbitros. Que tampoco era como...
Pero ahora mismo comparan mucho. Tú sabes que tú escuchas los comentaristas de NBA que son jugadores viejos. Y ellos dicen, cabrón, los jugadores de hoy nunca podrían con la... eran las cosas ahí. Antes, cabrón, sí. Que era mucho más físico. Que el juego era, cabrón, más rough, cabrón. Que permitían fouls que, cabrón, ahora no se podrían hacer.
Sí, ¿entiendes? Pero es como todo, tú no sabes. O sea, son diferentes reglas al final del día. Por ejemplo, ahora mismo la gente se queja de muchos fouls. Tú has visto los jugadores, eso fue foul. Pero es que en verdad es foul. O sea, si el tipo me dio el brazo, ¿sabes? Por eso ya es un foul. El NBA.
Voy siempre está cantando fouls.
No, papi, si yo estoy tirando y tú me mueves y la bola...
Dile
no,
super, no dile que se pasa cantando fouls.
Cabrón, pero... Okay.
Obviamente en la calle es distinto, pero cuando tú vas a congelar, pues tú estás... Por ejemplo, vamos a el ejemplo más claro, James Harden.
Ajá.
O sea, tú sabes que ese tipo está metiendo en la línea de tiro libre.
La mitad de sus puntos, de 100 metros 40, 20 son por foul.
Pero es que le entrena, literalmente le entrena para buscar el foul. Mm. Por ejemplo, cuando él entra, tiene el jugador a su nivel un poquito más para atrás, él te va a tirar el brazo adelante porque sabe que tú no me vas a llegar y cuando tires el brazo, ¿qué él va a hacer? Sube.
Cabrón, ¿y qué tú crees de eso? Cabrón, ¿qué tú crees de la actuación en el deporte?
Es que ellos están siguiendo las reglas.
El flopping, tú sabes lo
que... No, el flopping, el flopping está mal. El flopping está mal. Flopping de que tú hacen por un box out y tú te tiras, pues está mal. Pero cuando tú estás buscando una falta que está escrito, que si me hacen así es foul, pero eso no está mal, porque está siguiendo la regla. Pero el flopping de, por ejemplo, LeBron a veces que le hace, y dice, eso está mal. Pero hay buscar la falta, eso es culpa de la regla.
Como el charge.
Exacto, eso no está mal, eso está súper bien visto.
Uh-huh.
¿Sabes? Tú estás siguiendo las reglas y ellos entrenan por la regla, ¿me sigue?
Ok. Ya. Yeah. Cabrón, que te iba a decir ahorita, se me fue del hilo de lo que estaba diciendo. que me imagino que las redes ahora mismo sean tan grandes, para los dirigentes debe ser una perse.
Sí, pa.
Como que, espérate, tengo que bajarle un poquito a este chamaquito. Y tienen que haber un montón de líos que se hayan formado porque se le estaba cagando en la madre y un chamaquito estaba ahí, ¡pop! Te grabé. ¿Qué vas a hacer ahora?
Puede ser también.
Hay una película que está en Netflix, se llama El Novato, creo. No sé si la han visto. Es como la historia más o menos de la Melo Ball, como de high school, que fue un fenómeno. Okay. Y el chamaquito hizo famoso en las redes sociales. Lo becaron como en un high school bien brutal y después él graba en su Instagram Live, que tenía 100,000 seguidores, como que el papá, el dirigente diciéndole al pai como que, ah, yo te pagué a ti, bla, 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 y se formó un jebulú. Y tú, como, obviamente, las redes sociales. Uh-huh. Pero obviamente esas redes sociales también lo llevaron lejos a él.
Claro. ¿Tú crees que él estaría en la NBA si no fuesen por las redes?
La Melo. Uh-huh. No, sí, la Melo sí. Es otra cosa.
Es una bestia,
no, la Melo...
Está rompiendo.
No, la Melo otra cosa. La Melo... Vamos a dejarlo ahí. Dámelo otra cosa.
Mira, háblame de la cuenta, cabrón, que estábamos ahorita...
De Pro Basketball.
Que no te dejan monetizarla.
Ah, sí, pues mira, eso es Pro Basketball Training, como te dije. Esa página, mano, en verdad, fue mi gallina de huevos de oro.
Ok.
Mano, eso para el... Cuando me fui, no monetizaba cuando me fui a Estados Unidos, que ahí que estaba buscando la de llegar a NBA, ¿verdad?
Ya.
Yo sigo haciendo contenido, obviamente para promocionar lo que yo hacía. Entonces empezó a tener muchos views y de la nada, pum, Facebook me envía una notificación como que está habilitada para monetizar. Entonces yo nunca había tenido nada así de monetizar.
Pero esta es la página que tú dices que se te fue famosa por el video de...
Sí,
de
sí,
esa fue como quien dice la original tuya.
Sí, 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 no, y todavía está ahí. Lo que pasa es que estoy esperando que todo esté verde para unos proyectitos que tengo.
Ok.
Pero entonces yo empecé a subir mi contenido que yo a los juegos de NBA y hacía live literalmente. Aquí está LeBron y yo aquí con la cámara.
Okay. Así.
Está Curry y yo con la cámara haciendo live, papi. Se me metían 1,000, 2,000 ahí en live.
Yeah.
Sin monetizar. Yo ahí dándole, porque yo decía esto en algún momento, porque Facebook no monetizaba antes.
Sí, exacto.
Papi, cuando me llega eso, y espérate. Ahora es que, papi, yo me volví loco. Empecé a subir todos los videos que tú conozcas de baloncesto en YouTube. Yo los tenía en mi página. Toditos. Pero toditos, sin exagerarte. Yo no sé cuántos miles de videos yo tenía en esa página.
Ok.
Monetizando obviamente también los míos, pero pues... Eso sí, yo pedía permiso. A los que no me decían como que... Porque muchos también me decían que lo subían porque les convenía.
Claro.
Papi, yo empecé a hacer ahí un dineral, pero que...
¿Te atreves a tirar el número?
Lo más, voy a decir lo más en un mes.
Ok.
33.
Sacritud.
Pero ¿y estos videos tú los sacas de otras personas que están haciendo lo mismo que tú, grabando entrenamiento?
No.
¿O son videos de NBA?
Los videos de jugada, eso no se ven mucho.
Yeah.
Eran más de, por ejemplo, yo lo que tenía eran los entrenamientos, que los editaba, bla, bla, bla. Y, por ejemplo, hay un chamaco que gracias a él también monetizó súper bien, que también le combino a él, porque obviamente yo ponía su gracias a tal, se llama Hitcher, yeah, que el chamaco.
Yeah, yeah.
Gracias a Hitcher por dejarme subir su video, bla, 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 pero papi, un video bueno. Estamos hablando de 3 y 4K. Por esa página. No sé.
¿Y cuántos millones de views?
Bueno, tú en ese mes que hice los 33 tuve como 70.
Diablo, cabrón. ¿Y qué pasó entonces con la página de Facebook?
Pues, lo que pasa fue que, aparte de esos videos, yo empecé a subir cosas. ¿Cómo te explico? Lo que te dije, subía cosas de jugadas de NBA sin salir de mi celular. Uh-huh. O sea, si yo cojo un clip de NBA, ya Facebook lo cuenta como contenido reutilizado. Aunque yo haya hablado de él como un review o lo que sea, pues Facebook está bien estricto con eso. Con otras páginas, pues lo deja pasar. No sé por qué, quiero descifrarlo por qué. Uh-huh. Pero a mí me tiró ese strike de contenido reutilizado. Perdón.
No, tranqui.
Y pues no he podido monetizarla desde hace un par de meses.
Yeah.
Entonces he investigado cómo funciona para monetizarla de nuevo. Y tenía que borrarlo todo.
Qué,
o sea, tuve que borrarlo todo y estoy comenzándola de nuevo. Ah, ahora mismo yo subí un video de Kevin Durant, tiene como 30,000 de las 100. No quiero exagerar, te voy a buscarlo aquí. Pero los últimos dos videos, uno es de Curry, que estuve en Orlando.
¿Que tú los tomaste?
Sí, que yo los tomé. Sí, no me iba a arriesgar. Ya yo no me arriesgo loco.
Sí, sí.
Te imaginas.
Mira, tengo aquí el de Curry, tiene 6,000 likes, tiene 849,000 de alcance, y el de Kevin Durant tiene 24,000 likes.
Diablo, ¡qué duro!
Tú dices que la mayoría de las personas que te siguen en esta página son gente de Filipinas.
Sí.
¿Y tú fuiste para Filipinas?
Sí, fui en el 2000... Después de la temporada de BCN, no sé si fue 2000, yo creo que fue el 2016, si no me equivoco.
¿Y qué fuiste a hacer allá?
Clínica. Papi, allá eso está a otro nivel. Imagínate Puerto Rico, pero pobre, lo más pobre de Puerto Rico, dos veces más pobre.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿por qué el baloncesto en Filipinas es algo, cabrón?
No, es demasiado. Es
ridículo.
No sé si han ido a México ustedes, pero en México...
Yo voy el lunes.
Pero en México, el soccer tú lo ves en todos lados. O sea, tú vas a ver a alguien pateando una bola en cualquier lado. Pero así es el baloncesto en Filipinas. Nosotros pasamos y es que chamaquitos jugando en la calle y un carro pues se salen. Pero es que no es ni normal. Es de que cada dos bloques...
O sea, un canasto.
Un canasto, lo que sea. Una caja de... Sí, lo que sea. Jugando.
Zafagón.
No esté lloviendo, haya fango, haya canasto, no haya canasto, jugando. Pero una cosa de que...
Qué duro.
Yo fui a dar una clínica en una cancha, en Manila, se llama el lugar. Uh-huh. Y sin mentirte, es como una escuelita high school. Los bleachers llenos. Y yo, ¿por qué esto? Entonces me tenían seguridad y todo de que eran militares con armas. Porque como yo soy de Estados Unidos, y supuestamente como que había un revolú con algo que estaba pasando y me tenían seguridad y toda la cuestión. Pero obviamente...
Y eso es pauta también, papi. Tú vas a la
cancha, cabrón, por eso. Y con facciones diferentes. Diablo, este cabrón.
No, sentir cabrón.
No, de que... No, en todas las facetas es una... Tú es como... Yo no soy nada al final del día y... Tú te sentías artista, ¿sabes? Como que la gente sacando de fotos así como de paparazzi, enterrando, ¡ay, una foto! Y yo, ¿qué rayos? Dale, pero me ponía a pedir autógrafo y toda la cuestión de que hay videitos de que la gente hacía multitud y yo mando aquí así.
Y entonces todos estos followers de Filipinas vienen después de que tú vas allá.
No, ya estaban.
Ya estaban y tú fuiste para allá.
Yo fui para allá por eso, sí.
¡Qué duro!
¡Ay, te reconocían!
Bueno, no sé si me reconocían honestamente, ¿sabes? Okay. Pero
cabrón, tenías 30,000 de personas de Filipinas.
No, más. En ese momento tenía, yo sé, como 100,000.
Diablo, cabrón. Sí, sí. O sea, ¿tú buscaste de dónde vienen la mayoría de tus...?
No, alguien de allá me dijo para ir.
Ok.
Entonces, obviamente, allá no hay chavo. Y yo le dije, no, vamos, dame hotel, dame estadía y dale, vamos, a mí, ¿sabes?
¿Para la experiencia?
Sí, no, y papi, la experiencia de que, papi, los chamacos descalzos, no le importa, eso es, dale, vamos, ¿sabes? Y yo terminé sin nada. Sin camisa, sin tenis, mis dos pares de tenis los terminé regalando.
Cabrón, es como que a ti te digan, mira, tu música donde más se escucha es en Polonia, cabrón.
¿Qué, cabrón? Vamos para allá.
Polonia.
Vamos para allá, cabrón.
Te siguen 100,000 personas de Polonia, cabrón. Tú vas a ir para allá a ver qué es la que hay, cabrón.
Sí, cabrón.
Algo tiene que haber. Y cabrón, ya tuviste que en Filipinas.
No, entonces, después en mi Facebook personal me empezó a añadir gente, como que, when you come back, whatever, ¿sabes? fue algo bien bonito, para así ponerlo. Fue una experiencia diferente. Yeah, porque tú ves la gente necesitada, tú sabes. No es como que... Es ver la otra cara. O sea, que ahí no estamos hablando de chavos. Estamos hablando de gente que tiene sueños. En verdad ya está difícil. O sea, que llegan en NBA y cosas así, pero eso, les gusta.
Eso te iba a preguntar. ¿Salen como que superestrellas de Filipinas?
No.
Salen,
no.
Pueden salir jugadores buenos.
Pero no hay estrellas.
No. Cabrón, y es para que tú veas también cómo... Cabrón, ¿cómo el dinero tiene que ver mucho con esto,
sí,
cabrón?
O sea, las cosas,
cabrón, si tú no tienes las facilidades donde desarrollarte y dónde hacer esto, cabrón, por más amor que tú tengas al deporte, no vas a poder hacerlo, cabrón.
Cabrón, es que es una cadena de cosas, porque es bien pobre, entonces, eso
no,
ahí.
No. No es ni pobre, es, de, o sea, es otra cosa,
Exacto. Extremadamente pobre.
Sí. No,
cabrón,
no,
pues esto es una cadena de eventos, porque si la pobreza es así de severa, pues no se alimentan bien. Si no se alimentan bien, puedes tener el mejor talento del mundo, pero no vas a tener la energía o no vas a tener, ¿sabes? Como que el desarrollo físico.
Sí, no es como Puerto Rico. En Puerto Rico, por así decirlo, aquí nadie se duerme sin comer, ¿me sigue? Hay gente que no come un par de días, ¿me sigue?
Claro, ¿sabes qué? Vi un video hace tiempito, claro, creo que fue hace más de un año, de un chamaquito en República Dominicana que... Se fue a viral por un video de jugando básquet en la calle, cabrón. Estaba jugando en la calle y estaba haciendo, cabrón, una movida bien cabrón.
Ah, sin zapatos.
Sí. Y no sé si fue LeBron o quién carajo fue que le envió unos zapatos. Le envió gear, cabrón. Le envió un montón de cosas, cabrón. Para poner al chamaquito adelante. El chamaquito, cabrón, ahora es famoso. Tiene página, cabrón. Y la gente lo sigue. ¿Entiendes, cabrón? Por un video del chamaquito.
Hay un chamaquito dominicano que está matando y que tiene más que un brazo.
Sí,
que está matando en Estados Unidos ahora mismo.
Yo he visto un chamaquito también que hace videos en YouTube, que él, los videos de él son jugando 5x5 en cancha con gente por ahí y cabrón. Y
el que jugó División 2-3, sí, algo así, sí, papi, de barbita.
¿Cómo se llama? Cabrón,
sí, Devon, algo. Sí, ese, yo sé quién.
Cabrón,
la tiene. Papi. Es decir, no es NBA, pero... Y tampoco como refuerzo, pero si fuera nativo puertorriqueño, ese sí jugaría.
Cabrón, ese chamaco tiene un brazo, sí. Creo que tiene la mitad del otro. Cabrón, y él tira.
Ah,
y,
yo he visto eso.
Papi,
yo lo vi.
Es absurdo.
Sí, la tiene, jugó college. Sí,
papi, eso es absurdo, cabrón. El talento que tiene ese tipo, cabrón. Y cabrón, se va a virar por eso mismo porque es raro verlo. Uh-huh. Y cabrón, el tipo sube video y cabrón, me imagino que tiene que estar también monetizando por
no,
eso.
No, pues,
el tipo se dedica a jugar básquet nada más.
No, al final del día también yo me he dado cuenta que eso, por eso es que no me estoy preocupando mucho por la monetización de Facebook, porque por el alcance que tiene la página. Uh-huh. Al final lo que yo quiero hacer, lo que tengo a futuro, es monetizar afuera. O sea, no tanto por los ads ni nada merch. De eso. No merch, pero... Vamos a hacerlo aquí. Y en sí, yo quiero ser ahora como que el trainer de los trainers.
Okay. O sea, el mentor.
Algo así, ¿sabes? Hay un tipo en Estados Unidos que lo hace. So que no he visto a nadie en español. No creo que eso exista. Y gracias a Dios, pues yo tengo la red ahora mismo, ¿sabes?
Sí, sí.
Que creo que eso me puede ayudar. Y más, lo que tengo en planes de hacer, si sale, pues no voy a depender de la monetización en sí, aunque yo quiero que llegue, porque...
Claro.
pero sí, me da también, al final del día, uno gana más afuera que con los mismos ads y cosas así.
Ok. ¿Y TikTok?
No, papi, TikTok.
¿Estás metiéndole?
Papi, el primer video que hice en TikTok fue yo vacilando con mi novia.
Ok.
Un vacilón. Y no tuvo ni 1,000 views. No tenía nadie. O sea, yo ni lo promocionaba porque entonces eso era una vergüenza para mí. Como decirle a mis suscriptores, tengo un canal de TikTok, vayan para allá.
5 personas.
Entonces, nadie, ¿verdad? Lo vieron como 20 gatos, lo vieron. Entonces, después del tiempo, yo dije, vamos a meterle, voy a hacer un video bien hecho.
Ok.
Papi, a la semana 10,000 likes en la página. A la semana, ahí estaba monetizando TikTok.
Claro, cabrón.
Entonces,
súbete un videito de Kevin Durán y Stephen Curry.
No, lo que pasa es eso. Que no quiero meter, quiero ser yo.
El deporte, exacto.
Quiero ser yo.
Que TikTok sea para ti, sí. Personal. Ok, eso está
entonces,
duro.
Entonces, ahí yo subí como 20 videos, tengo ya como 28,000. El último video tiene como 200,000+ de views.
Durísimo.
¿Sabes? Y lo que hago ahí es hacer breakdowns, lo que te digo, estudiar, ¿sabes? Por ejemplo, Kevin Durán, el último video es de un movimiento que hizo Jason Tatum. Te enseño el movimiento, te explico cómo hacerlo y ya. O sea, no dura ni 30 segundos el video. 200,000+ de videos.
Está durísimo.
Claro, en TikTok está partiendo.
No, papi, TikTok, papi. Y... Chacho, la red. Ahora mismo, el que no le esté metiendo está a nadie y quiere ser famoso, si
gente.
La tiene, es que ahora mismo no hay excusa para nadie, mano. Sí, para nadie. Si tú eres bueno en algo, haz un TikTok. Si no pegas en TikTok, que no la tiene.
Literal.
Yo estoy viendo un chamaco que él está haciendo una serie de... páginas que tú deberías usar y no sabes que existen.
Okay.
Cabrón, el tipo va por 200,000+. Parte 1, parte 2, parte 3, 200,000+. Cabrón, tiene como 2 millones de followers.
Bueno, el cabrón este que se hizo famoso por lo de que alguien hace algo bien, como que bien difícil. Ah,
el trigueño.
Y lo enseña así, cabrón. Sí, va, me salen todos los días.
Lo brutal es que no habla. No habla. Literal. Lo que me gusta de TikTok es que el algoritmo está bien duro.
Está cabrón.
Porque ese sí te enseña lo que tú buscas. Literal. No te enseña, tú no ves un chamaquito, yo por lo menos. Yo no veo a chamaquitos bailando, yo veo lo que yo busco. Exacto. Cosas de marketing, cosas de internet.
A mí me salen mujeres twerkeando. Cabrón, pero tú sabes que me he fijado también que muchas personas, cabrón, es lo que tú dices, tú subes un video bien mierda y después subes un video bien hecho. Que tú dices, ok, sabes que este video le va a meter un poquito más de esfuerzo. Y ese sí te funciona.
Papi,
sí.
Yo creo que honestamente todo ahora se va a regir por el flow de TikTok, de que, por ejemplo, YouTube, yo me he dado cuenta, ahora mismo en Facebook, yo tengo como 400 mil casi. Uh-huh. Y puedo tener un video que tiene 100 mil views y el otro tiene 20 mil, 10 mil nada más. Y es porque ahora es por cada video, depende tu video, depende cómo reaccionan esas primeras personas que lo ven. Ahí es como va a subir y seguir el algoritmo. No importa ya que tú tengas 1 millón de seguidores. Si el video es malo, la gente no lo va a ver.
Exacto.
Cabrón está eso, bro.
¿Qué te iba a decir? Pues luego, a mí en TikTok me salen mucho personas explicando qué es lo que tú tienes que hacer.
Ajá, para crecer.
Sí, sí. Y una de las cosas que yo veo que explican que necesitas es reconocer tu niche.
Yo,
cabrón. Tú sabes cuál es el tuyo, gente que quiere jugar básquet, que quiere aprender a hacer las movidas, papi, quédate ahí, cabrón.
No, papi, sí, estoy ahí.
Si en algún momento te vas para un training con unos jugadores, grábate el blog de la experiencia, cómo te trataron, la entrada, toda esa mierda. Uh-huh. Te va a ir súper, súper, cabrón.
Sí, eso es lo más difícil al final del día para YouTube y cosas así, encontrar el nicho. Pero, por ejemplo, tú eres influencer, pues te haces reír. Uh-huh. Pues tiene que hacer reír de verdad a las personas.
Exacto.
Cabrón, ¿y qué tú crees de estas, páginas que son de dar como opiniones del deporte, analista? Uh-huh. Y hay un montón de gente, cabrón, que no han estado alrededor del deporte para nada, uh-huh, pero cabrón, son analistas del deporte. Y se hacen famosos y, cabrón, empiezan a decir cosas o empiezan a tirarle tierra a algunos jugadores y se hacen famosos por eso. ¿Qué tú crees de eso?
Pues, hermano, es que es como todo. Al final del día, esta gente ya lo está haciendo por el negocio. O sea, eso no lo están haciendo. Esa gente está monetizando. Sigue. Uh-huh. Y es como los que analizan películas, los que son críticos de música o críticos de cocina. Quizás no saben nada de cocina, pero se hicieron críticos por alguna forma, algo. Yeah. O sea, algo hicieron que lo hace le hace nombre que la gente lo sigue, ¿sabes? No tienes que saberle algo para tu opinar, ¿sabes? Yo puedo opinar quizás de tus videos, ¿sabes? Yo no sé la competencia tuya ni nada, yo opiné, ¿sabes? Y quizás hizo algo que le gustó a las demás personas y por eso lo siguen, ¿sabes? Después que te sigue la gente, ¿sabes? Me sigue.
Cabrón, yo trato de bregar con Gil Padilla. ¿Sabes quién es Gil Padilla?
Sí, sí, se ha escuchado.
Cabrón, y trato de
Sí, pero tienes que ver, yo he visto un par de videos de él. Eso tiene que ser un personaje, ¿no? Porque hay muchas cosas.
Pero la cosa es que el tipo, ok, él frontea mucho de que él estuvo en el BCN.
Ah, sí.
De que el tipo, tú sabes, le metía. Ese
personaje obligado, porque es que es imposible que alguien sea así.
Pero, es imposible. A ti, mami, te podría impresionar, cabrón.
No, pero me refiero a como él dice. O sea, hay un. No, si no me. Tal vez me estoy equivocando, estoy hablando M. Pero hay un video que él dice, no, LeBron es el mejor. Que hay un video como filtrado.
Okay.
Entonces él le tira mucha caca a LeBron, ¿me sigue?
Ah, es que no me hace el nombre.
Hay otro más que se llama Cristian Colón, cabrón, Cristian Colón.
Ah, pero son personas.
Pero ese chamaco es fan de LeBron y cabrón, ese es su
Sí, pero acuérdate, en redes sociales tú tienes que exagerar. Si tú estás en ese de criticar y, ¿sabes? Yo quiero ver un poquito más profesional, ¿me sigue? Pero si tú quieres estar en el flow de criticar, si tú no dices algo controversial, por ejemplo, no quiero decir nombre, pero alguien de radio aquí en Puerto Rico, si te habla, no, pues yo pienso que los Lakers van a ganar mañana porque LeBron está en buena posición. Pero entonces, si yo te digo, es que ustedes no saben, aquí LeBron es el que va a ganar porque, ¿sabes? Pues eso te va a tener interacción, gente va a ver el video completo. Tú tienes que ser así al final del día. Es malo porque es que yo no conozco a ninguno. Bueno, hay uno que es el más famoso, si venimos a ver, se llama Jordi de Massey Vázquez, que él habla de deporte, de baloncesto específicamente, español, y te habla bien profesional. Pero papi lleva 10 años haciendo esto.
Claro, en Estados Unidos esto es algo grande. O sea, en Estados Unidos.
Tú
ser analista es una profesión, cabrón, y por eso que.
Estudia.
Bueno, no es
analista. Tienes que ser periodista o algo así.
No, lo que pasa es que eso es lo que. Yo creo que debes de estar de acuerdo conmigo en esto, que ahora mismo estamos en un momento dado que estudiar.
Ya no tiene nada que ver. No
hace falta. Yo estudié mi bachillerato, yo soy terapéutica, pero si tú quieres ser analista deportivo, ponte a ver juegos, ponte a estar envuelto en eso, ¿sabes? En un profesor que también, ¿sabes? De analista, ¿sabes? Uh-huh. De youtuber, ¿sabes? ¿Quién me va a enseñar a ser youtuber? Ponte a hacer videos, ponte a practicar de edición, ¿sabes? Uh-huh. No es que estudiar estas cosas, me sigue, ¿sabes? Al final del día, ¿sabes? Después que tú te pongas para lo tuyo y quieras aprender, vas a aprender a hacerlo, pero están los que exageran las cosas.
Hay muchos, por lo menos en Estados Unidos, hay muchos de los analistas que son exjugadores. Exacto, de NBA, sí. Chuck, cabrón, que tiene su Chuck, que tiene sus personalidades, y cabrón, y son gente que en la televisión se ven bien. Uh-huh. Pero hay otros que son gente del media, que se han hecho famosos, cabrón, simplemente porque dicen cosas controversiales o porque salen con unas loqueras, cabrón.
Este tipo, no me acuerdo cómo se llama, el trigueñito, que es fanático de los Knicks.
Steven Smith. Papi, a mí ese cabrón me encanta.
Ese tipo gana más que Luka Doncic.
Papi, ese es un tipo que es analista de ESPN y el tipo tiene una personalidad bien cabrona.
Que hay un montón de memes.
Stay on the weed. Ese cabrón. Pues tipo, cabrón, es bien famoso y él tenía un show que era con otro tipo que era un hater de LeBron también, que se llama Skip Bayless. Cabrón, y Skip es un viejo, cabrón, y dice...
Sí, que está en contra de LeBron, que cabrón, le...
Dice unas cosas al garete, papi, y se iban a virar los videos de ellos dos discutiendo. Era un show de debate, cabrón, y eso se iba a virar porque, cabrón, se encojonaban. Y el tipo iba todos los días Steven Smith aborreció, como que, cabrón, llega un momento que yo no puedo ni bregar contigo, cabrón, porque es que yo no puedo escucharte todos los días diciendo estos disparates, cabrón, y se encojonaban y... Eso es entretenimiento, cabrón.
Sí, pero hay un video de Mike Cuban, ¿sabes quién es Mike Cuban?
Claro.
Que está con Skip Bayless y él le dice en la cara, tú no sabes de lo que tú estás hablando. O sea, claro, como que ¿tú te crees que LeBron va a estar pensando en el camerino, voy a jugar bien porque si no Skip va a hablar mañana mal de mí. ¿Tú crees que LeBron piensa eso? ¿Sabes? Al final del día eso es un show, ¿sabes? Y es la realidad. Si tú no haces cosas controversiales, tú no vendes.
Entretenimiento.
¿Sabes? Sí, entretenimiento. Al final del día eso se ha convertido en entretenimiento y la realidad es que tienes que ser así, si no, no vas a vender. Y
es como este cabrón, ¿cómo es el que se llama? El de The Breakfast Club, que Charlemagne, su personalidad es un pescabicho, cabrón, y trata de tratar a los invitados como mierda, porque hay algunos que no se la capean. Yeah. Creo que 6ix9ine fue uno que es como que sí, cabrón, cállate la fucking boca. Pero sí, ahora la verdad es entretenimiento, es buscar, tú sabes, una reacción.
Sí, uno puede pensar que porque son analistas de NBA, pues...
Cabrón, y ahora con esto, los podcasts también, papi, ahora hay podcasts de deporte, y cada cual trata de hacer su película como quiera, cabrón, y es como que todo el mundo puede hacerlo ahora.
Y si tú pudieras como que describir de qué carajo hablamos aquí, de qué nosotros hablamos.
Cabrón, nosotros hablamos de todo, porque date cuenta, cabrón, literalmente hablamos de todo. O sea, gente de música, gente de baloncesto, gente de, cabrón,
de las redes,
influencers, cabrón, tenemos
modelos, dragas.
Sí, pero en Puerto Bebé. Rico yo me he dado cuenta, hay par de chamaquitos que le están metiendo con poquitos seguidores, ¿sabes? Pero obviamente quiero conocer qué es la que hay aquí y les quiero escribir a par, para hacer par de cosas juntos, para ayudar a la gente. Hay un chamaco que lo voy a decir aquí, yo nunca he hablado con él, se llama Fabio Vivale con Felipe, no he hablado con él, no lo conozco, pero hace un trabajo, él escauta a los chamaquitos de high school aquí en Puerto Rico, a todos, él va a los juegos de aquí. Y el chamaquito le está metiendo, un día quisiera escribirle y decirle como para hacer algo junto con para promocionar los chamaquitos la página. Porque el chamaquito se ha dado la tarea de hacer hasta rankings de los mejores 20 en Puerto Rico en high school.
Eso es difícil con cojones, por lo menos aquí.
No, y él va a juegos, a todos los juegos de high school, cosas así, ¿sabes? Según lo que he visto. Entonces, ha hecho entrevistas a jugadores y le está metiendo el chamaco. Y no tiene muchos seguidores, tiene como 17, bueno, tiene como 17,000. Pero le está metiendo, ¿sabes? Que hay chamaquitos en Puerto Rico que le están metiendo a él.
Un chamaco así en Estados Unidos haría nombre, pero así, rápido, las millas, cabrón, ¿entiendes? Pero aquí en Puerto Rico es lo que te digo, bro. Como que no estamos a ese nivel todavía.
No, es que aquí pues es más ni lento. BCN, mano. Aquí, ¿cómo tú has visto una entrevista a un jugador de BCN después del juego? O sea, aquí están apretados en eso. O sea, hay mucho por mejorar, pero ahora yo pienso, ustedes sabrán que JJ va a jugar en Puerto Rico.
Sí.
Yo creo que eso va a ayudar mucho. Hay mucha gente, obviamente, mordida porque lo querían en Mayagüez y esto, pero...
Él es de Mayagüez.
Sí, pero está viendo acá en San Juan. Sí. Entonces,
¿tú crees que el que Bad Bunny haya comprado el equipo haya influenciado en que él haya dicho, pues, voy para allá?
No. Bueno, al final del día, ¿sabes? Yo pienso, ¿sabes? Que hablando...
Que tiene una foto con Bad Bunny también, cabrón, la vi. Él tiene foto con Bad Bunny.
Yo pienso que... que hay más negocio envuelto, ¿me sigue? No es solamente baloncesto. Sí.
Pues... Pero yo creo que también Bad Bunny es fanático del deporte.
Ah, no, sí, sí,
él
sí.
Es fanático
sí,
del deporte. Y la realidad es que yo creo que él siempre quiere tratar de tirarle la buena a Puerto Rico y tratar de ayudar en algo.
Y que él hiciera esto, eso va a ayudar. ¿Tú sabes cómo está esa cancha Santurce, va a pillar ahí? Bien, la gente viendo, pues, ve si está Bad Bunny nada más, eso va a llenar. Sí. Eso, este año el BCN... Sí. Viene duro. Guayama no está bien rankeado, pero vamos a ver si hacemos buen trabajo y lo llevamos a pero el BCN viene duro este año.
¿Y Guaynabo cómo está en...?
No, Guaynabo está, tiene buenas pesas.
Cabrón, está hablando con los mejores del fucking mundo, canto cabrón.
vamos a esos juegos de básquet de los Mets contra Guayama.
Vamos para allá.
Ay, la cosa es que están duros porque ahora está Carolina, está Bayamón, Santurce y... ¿Cómo es de la Vía Metro? No me acuerdo, son cuatro. No, no.
No hay uno de Trujillo, pero cabrón, si lo vamos a hacer, cabrón, me avisan.
Entonces, ¿sabes? Área Metro... Ah, y Guaynabo. Guaynabo, Santurce, Carolina y Bayamón. Y, ¿sabes? Esa guerra, hasta el... Tú imaginas cuando sea Bayamón contra Santurce, Santurce contra Guaynabo.
No hay liga, papi. Guaynabo se va a llevar el campeonato este año.
Claro que sí.
Y después vamos a ir contra los que ganen la final de la NBA. ¿Y qué pasó? Mira, cabrón, ok. Si tú fueras como que a sacar una personalidad, tú sabes, como Skip con el hate a LeBron. Si tú tuvieras que sacar una personalidad aquí para el podcast, ¿cuál sería? Que es como que diablo, papi. Voy para allá, va a estar G-Ruff que... H, ese cabrón. Ah, sí.
Cabrón, huele bicho.
Huele bicho.
Tendría que decir cosas que vayan... A lo contrario de lo que a la gente le gusta, cabrón.
Exacto.
Como que, cabrón, LeBron no es tan bueno. O sea, tú piensas que LeBron... Cabrón, todas las finales que él ha perdido, cabrón. ¿Por qué tú te crees que LeBron sigue siendo bueno, cabrón? Él no lo es. O sea, ya como lleva muchos años y es un viejo ahí ya, cabrón, pues todo el mundo se lo da, pero no lo es bueno.
Y hay gente que habla así. ¿Sabes?
Cabrón, ¿entiendes? Es ser controversial, cabrón. Eso es eso. Y, cabrón, y nosotros estos dos le hemos dado, cabrón...
Jugando con eso, para llevar.
Estos dos hombres necesitan de la ayuda del hombre aquí para que los entrene un poco, cabrón. Pero
oíste.
Poco a poco, cabrón.
Y para que sepa, papi, tenemos los pulmones de hierro. No nos dio la mierda esa que está por ahí rondando el área.
Ni COVID ni nada, cabrón. No es para nosotros, cabrón. Es más, nosotros somos inmunes, cabrón, por eso mismo.
Es más, nosotros somos el COVID, cabrón.
El COVID el básquet.
No, te banean, por decirlo.
Mira, Corillo, en verdad esto ha sido un podcast bien hijo de puta.
Instructivo, cabrón.
¿La pasaste bien, papi?
Sí, estamos bien.
Cabrón, tirale a la gente que necesita de tu ayuda en el baloncesto.
Ploguéate.
Apunten. Carly Super Solo, apunten si necesitan ayuda en básquet, cabrón. El hombre aquí. Apunten estas redes sociales, ¿ok? Porque los va a ayudar.
Ploguéate ahí, ploguéate las redes para que te sigan.
Bueno, en Instagram me pueden conseguir en donqueros.oficial. En Facebook también como donqueros.oficial. Y en TikTok, donqueros.
Socoto.
Partiendo en TikTok ahora, cabrón.
Papi.
No, papi, TikTok yo quiero 100,000 el año que viene.
Duro.
Cabrón, yo estoy ahí al lado, papi.
No, papi.
Tengo 95.
Si tú eres constante ahí, yo me aguanto y por eso he parado, pero tú sigues ahí. Eso,
cabrón, me dijeron que de 20 TikToks para arriba diario.
Yo estaba subiendo uno mensual. Y papi, de 16 a 28. Con uno mensual.
Eso está cabrón. Es imagínate si tuviera...
No, sí, yo quiero meterle diario, pero es que papi, ¿sabes? Está fácil.
el trabajo, cosas que hacer también.
No, papi, la gente, la creatividad y la cuestión, sí, la de escribir, ¿sabes?
Obligado. Mira, Corillo, ya tú sabes que estás escuchando los más duros del universo. Mi nombre es Boy, este es el Boyu Gang Podcast. Suscríbete. Si no te has suscrito, métele like, compártelo para que tu abuela aprenda a jugar básquet y, cabrón... Me trae la campana, nos vemos la semana que viene. Suave.
Puto.
Tiene un don, cabrón. Culo redondo, como 512.